La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. ¿Qué habrás hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti? Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti aquí. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor.
Roberta Bandini, Paula Ribó. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a Hora 25.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de volver a estar un poco presentando canciones nuevas y todo esto.
¿Cómo es volver?
Pues bien, es agradable porque la pausa me ha dado todo lo que le pedía, ¿sabes? Me ha dado como este gusanillo de sentir esta necesidad de volver a conectar con la gente, con expresar cosas, no solo a través de mi música, sino a través de también la comunicación, ¿no? De las entrevistas, o sea que vuelvo contenta. De aquí a unos meses no sé cómo estaré, pero ahora estoy feliz.
Me decía hace unas semanas, Ismael Serrano me decía, joder, ahora en la música tenemos una tendencia a anunciar que paramos, cuando antes quizá en la música estos parones de un año y medio para darse oxígeno, para componer, eran lo más normal del mundo, pero estamos en un momento frenético en el que tenemos que anunciar que nos damos unos meses.
Total, no, totalmente de acuerdo. Y es verdad que en realidad he estado 2 años sin hacer conciertos, cuando empiece la gira llevaré eso 2 años y medio y tampoco es tanto. Sí que es verdad que yo lo necesité como algo más personal porque realmente no tenía súper 100% claro que querría volver, ¿no? O sea, yo paraba como diciendo, bueno, ahora a ver si reconecto, que obviamente enseguida me di cuenta de que sí y no he dejado de componer música, lo cual me ha hecho muy feliz, pero sí que yo creo que era un pacto más personal conmigo de decir, necesito hacer esta pausa pública para que exista, para comprometerme conmigo misma, porque sí que es cierto que en realidad todos los artistas musicales prácticamente han necesitado entre disco y disco, y no solo antes, ¿eh? O sea, yo creo que ahora también la mayoría lo necesitan. Siempre hay gente que vive más single a single y que nunca decide parar, que también me parece súper respetuoso si ellos y ellas están bien, pero...
O sea, ¿tú en algún momento te planteaste la posibilidad de no volver?
Sí, o sea, yo realmente pensaba, bueno, igual ahora me vienen unos años de, pues, no sé, me gusta mucho también dirigir teatro, llegué a pensar eso. O sea, en momentos así de... Bueno, cuando termine la gira, pero no porque odiara la música, porque es que parece que lo digo como algo negativo. He disfrutado muchísimo, pero pensé, igual ahora necesito una época de dirigir teatro, de ponerme a hacer otras cosas para volver a recuperar esta ilusión que me he sentido como un poco que se me ha quemado un cartucho. Y no fue así. O sea, realmente paré, lo verbalicé, hubo mucho... Bueno, claro, la noticia generó cosas que yo también no sé qué me esperaba, obviamente. Pero a la que ya llevaba unos meses de paz, tranquilidad, componer, empezar a ver, dije, ¿qué coño si yo solo puedo hacer música, ¿no? O sea, que no es verdad, yo creo que puedo hacer más cosas, en el sentido de que tengo interés por muchas otras cosas, pero componer me llena como nada.
A ver, honestidad total, ¿cuánto ha pesado la pasta en la decisión de volver?
No, o sea, realmente ahora mismo te diría que si no tengo pasta es porque lo he invertido mucho, ahora mismo en todo lo que se va a venir. El nuevo álbum, la nueva gira, pero podría haber decidido invertir todo lo que gané en patrimonio mío, familiar y
en
no sé.
En pisos y hacer sí, una ¿no? especuladora
Supongo
brutal.
Que sí, ¿te imaginas? Digo,
sería buenísimo eso.
O sea, no, de verdad que el motor no ha sido la pasta porque tengo la suerte de que también toda mi vida me he dedicado a doblar pelis, o sea, que tengo una o sea, que a malas tengo un plan B, ¿sabes? Yeah. Como que tengo otras facetas. Y si fuera solo por el dinero, creo que se me sostendría muy poco. O sea, como que ya estaría ya día uno ahora mal.
A ver, ¿qué hay en Jesucristo Superstar que no hubiera en La Emperatriz? ¿Qué hay en tu nuevo disco que no hubiera en el disco anterior? En tu futuro nuevo disco.
Sí, es difícil hablar de él sin que lo hayáis escuchado, pero uh-huh. lo que puedo decir es que, claro, hay una intención, hay como una semilla de la cual nacen raíces hacia todas las canciones. En el otro fue coger todas las flores que habían salido, que habían brotado, y hacer un ramo, ¿no? Y aquí siento que hay una cosa subterránea, que yo he creado un concepto, he creado algo que quiero transmitir, y que las raíces han ido creando unas canciones. Me estoy poniendo muy metafórica, pero sí que siento que ese proceso inverso se nota cuando recibes el disco. Y también hay menos miedo a mostrarme con inseguridad, ¿no? Porque una de las cosas más reveladoras de este álbum ha sido cuando compongo yo, hay algo como terapéutico de como si te miras y dices, vale, ¿cómo estás? Y en ese cómo estás han salido cosas que no me gustaban de mí y más feas que las de antes. Y dije, bueno, pues ahora puedo o seguir sonriendo y hacer que no pasa nada o mostrar todas estas caras, ¿no? Entonces para mí...
O sea, que va a haber temas más oscuros.
Como mínimo la intención ha sido no enmascarar en absoluto, sí, cosas más oscuras, partes que igual no me había atrevido a enseñar o que igual es que no necesitaba enseñar en ese momento, ¿sabes?
¿No te da pudor enseñar tanta verdad no en clave mayor?
Sí, no, porque también entiendo que esto es un juego, que es la música, y que yo al final todo lo hago también para... con una voluntad como de unión, ¿no? Como una voluntad de que la peña reciba mi música y diga, ostras, pues está igual de mal que yo, ¿no? Igual en algún momento, y que eso nos una, ¿no? En lugar de que nos separe.
Unidos, o sea, todos en la mierda.
Sí, ¿no? Sí, sí, y unidos también en la belleza, o sea, es decir, unidos en la luz y en la oscuridad, pero como siempre hay ese trasfondo para mí en la intención de por qué hago música.
Pamela Anderson, que es tu último lanzamiento que pertenece a ese disco, tiene ya la etiqueta de himno feminista. Vamos a escucharla.
Pamela Anderson, te quiero mucho. Vi tu documental ayer. Eran las 9:10 de un día duro. Abrí la tele y te encontré. Pamela Anderson, lo somos todas. Ese es el clickbait que usaré. Pamela Anderson, siempre de moda. Voy a encargarme yo del mes.
¿Cuántas Pamelas Anderson quedan a las que cantarles esto?
Sí, total. Pues muchas. No, yo creo que todas tenemos algo de Pamela, aunque ella como que encarna un extremo, ¿no? Pero sí que... Bueno, es que antes lo hablaba con otra persona, que realmente siento que una de las trampas o de estas violencias más silenciosas de ser mujer es esta sensación de callejón sin salida, de que no hay cosa que... O sea, como lo hagas estará mal, ¿sabes? Entonces, pues Pamela se pasó de sexy según... Pero si no se hubiera pasado de otra cosa, ¿sabes? Como una sensación de haga lo que haga, estará mal. Entonces, ella es una cosa maxificada, pero a pequeña escala todas nos sentimos bastante así.
Esto que decía de que tiene ya la etiqueta de himno feminista, ¿tú cómo te sientes con eso?
Bueno, estoy acostumbrada, la verdad, porque lo lleva diciendo todo el mundo desde que salieron todas las canciones, desde Perra, desde Ay Mamá, por supuesto. Y bueno, no, por supuesto que no me molesta, porque solo faltaría. O sea, tanto un himno como el feminismo me gustan, por lo tanto, la mezcla perfecta. Y yo creo que en este álbum seguro que habrá más himnos feministas, pero sí que es que siempre lo digo, que no, yo no lo pienso a la hora de componer, porque si no me sentiría súper... como muy... no me sentiría libre, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la que doy rienda suelta a mi manera de expresarme y a mi manera de escribir, pues al final supongo que como soy una mujer, pues me salen canciones así, ¿no? Y sí, sí, es curioso.
¿En qué feminismo militas tú?
Vaya pregunta. Pues en el mío. No sé, yo creo en el feminismo en el cual todas nos cuidamos, intentamos no juzgarnos, intentamos respetarnos las unas a las otras y sobre todo eso desde el cuidado, intentar como subirnos, ¿no? Y como al contrario de lo que se nos ha hecho creer que era como esa rivalidad, eso para mí es lo más poderoso del feminismo.
¿Es fácil educar en igualdad? Tú que ahora estás empezando ya,
sí.
Nico tiene ya 3 años.
Cuatro.
¿Es fácil criar y educar en igualdad?
Es muy complicado porque además, o sea, la voluntad está, pero luego hay como un monstruo que se te escapa y la verdad es que es un trabajo diario, ¿eh? De sobre todo de darte cuenta, ¿no? De los pequeños clichés, de que ya no es tanto pues el típico papá, ábreme la botella de aceitunas, porque al final si tiene más fuerza para abrirla, pues joder, pues no sé, tampoco hay que, obviamente tampoco hay que mostrar que solo tienen fuerza, pero sí que es una realidad que seguramente tiene más fuerza, pero son como pequeños mierdecillas, pequeños detalles del día a día que dices, ostras, qué complicado, es que tenemos aquí una capa, entonces yo lo intento, mi pareja lo intenta, pero es una gran labor. Es mucho más difícil de lo que parece.
Tiene que ser un pelín frustrante darte cuenta, ¿no? De que al final le hemos trasladado nosotros esas cosas a esa personita pequeña que vive con nosotros y que criamos nosotros. Aquellas cosas que vemos en él y que nos chirrían es porque se las hemos trasladado nosotros, ¿no?
Total. No, y que luego todo es, no sé, es que todo es azul y rosa todavía.
Yeah.
Mucho. Entonces, aunque parezca algo banal, ya empezando por ahí, esto aún no siento que lo hayamos superado, el azul y rosa. Y mi hijo es el primero que es que solo querrá azul y ahora te dirá que el rosa le da asco, ¿eh? Que a mí lo odio, pero bueno, también lo tengo que asumir, que es que al final vivimos en un... Y también me hace muy despejo, hombre, es que estamos en un mundo que todavía... Pues azul y rosa.
¿Tus canciones tienen color?
Uy, buena pregunta. Pues me gustaría que sí, no sé. Yo soy muy, muy de colores, o sea, a mí... Me gusta mucho estudiarme, pues por ejemplo, las letras de las canciones, o si me tengo que estudiar algo, subrayarme con colores. Soy muy... Necesito mucho los colores para anclar la memoria. Pero no sabría decirte... O sea, por ejemplo, Pamela para mí sí que sería como un rosa lila.
Vale.
¿Sabes? Más tirando como a lila, ¿eh?
Vale.
Y si muriera, sería como verde, por ejemplo.
Qué
¿no?
bonito.
Pero es un ejercicio que me acabo de sacar de la manga y que no lo había pensado, pero es chulo.
Si muriera mañana, tú cuando tú planteaste en las redes sociales, ¿no? Hiciste la pregunta de si murieras mañana, ¿qué harías? Y la gente te contestó de todo. No te voy a preguntar qué harías tú si fueras a morir mañana, si te quedara un mes, ¿qué harías?
Ya. Llorar mucho, supongo, primero.
¿Sí contestaste tú, llorar? Joder. Me pareció brutal, ¿no? Llorar, ostras.
Sí, no, lo respondió una chica.
Tú lo destacaste.
Una chica,
¿no?
Y yo lo destaqué porque pensé, es que es verdad, y también lloraría en realidad, no haría nada. No lo sé, es que nunca lo sabes, ¿eh? Pues no lo sé. Yo creo que si me dijeran un mes, claro, un mes tienes tiempo un poco de programar, también si estás en buena salud en ese mes, es que realmente pasar tiempo con mi familia. O sea, es que... Totalmente. Todo el día. Estar con mi hijo, con mi marido, con mis amigos, con mis padres, con mi hermana, con mis sobrinos.
¿Qué opinas de quienes consideran que esta loa al concepto familia es que nos estás intentando meter un ideario tradicional basado en la familia y en la fe a través de una estética de pop bonito?
No, me encanta. Opino que les doy un premio a los buenos pensados, o sea, que ojalá fuera yo tan maquiavélica que lo tuviera todo programado como para convertir a la gente en... No, yo creo que, pienso que, es que lo he dicho muchas veces, pero que esa asociación de lo que es la familia como célula social a la derecha me parece súper errónea, porque es que no es verdad. La familia es una herramienta súper poderosa de socialismo, en realidad. O sea, que estemos unidas, porque la familia también se extrapola a los vecinos, a las amigas. La familia es unión, la familia es ayudarse, la familia es igualdad, ¿sabes? No, entonces, creo que, claro, está como muy confundido desde otros ámbitos, pero yo lo hago desde mi máxima honestidad porque para mí no son incompatibles. Todos estos valores con la familia justamente los representa más que nadie.
Cuando llegan canciones nuevas, de tu corazón tiene que salir alguna de las que creaste hace tiempo. ¿Cuáles están perdiendo huequito?
Ah, total. Ya, pues no lo sé. Es verdad que hace mucho que no escucho ahora el disco de La Emperatriz. Y el otro día, por ejemplo, me dijeron que la de que Vivir sea un jardín, una canción que le hice a mi hijo, que bueno, que la saqué con el álbum y que no tenía tampoco mucha más trascendencia, pero que en los directos la disfrutaba muchísimo y tal. Y no sé quién me dijo que la había escuchado en un centro comercial o algo así. Digo, ¿qué? Me pareció súper raro. Para presentar la canción la he escuchado mi madre y yo creo, solo. Y esta, por ejemplo, pensé, wow, o sea, no me acordaba de esta canción. La tuve que escuchar y digo, ay, jolín. A mí me trae muy recuerdos muy bonitos. Pero no sé, de momento, pues no te sabría decir. O sea, van y vienen.
¿Hay alguna canción tuya a la que vuelvas ahora y digas, wow, aquella estrofa, joder, qué cosa más bonita hice?
Me va muy a épocas. Para mí, Too Many Drugs, el todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien, aunque es la frase más sencilla del planeta, me sigue dando mucha calma. Y digo, ay, qué gusto, qué bien. O sea, digo, jolín, pues vale, bien. Gracias a ti por escribirla, aunque en realidad seguramente la habré oído. O sea, que tampoco no tengo ningún... ¿no? Nada, nadie se inventa nada, pero sí que es de estas frases que todavía me dan paz.
¿Y alguna que haya envejecido mal?
A ver, también seguramente. La verdad es que, por ejemplo, había una de Perra el otro día que pensé, ostras, no me acuerdo cuál era. No sé si era de Perra o de Julio.
Que te pitó algo. Que
sí, me pitó dijiste algo, pero qué rabia, porque era algo muy gracioso.
No me acuerdo. No pasa nada, sal de ahí, sal de ahí. ¿Qué estás escuchando tú ahora? Aparte de tu propia música.
Ahora no puedo salir de aquí.
Vea que te he puesto una pista de aterrizaje por si querías salir. ¿Verdad?
Total, no, no. ¿Qué estoy escuchando yo ahora aparte de mi música? Estoy escuchando, o sea, ahora, cero novedad, pero Paolo Di Conte, uh-huh. ¿Sabes? En plan, como me va como a épocas y ahora estoy muy con él. He estado mucho con Billie Eilish, Obsessa, su nuevo, bueno, su nuevo que ya no está nuevo, su último. Chapel Rohan, ¿Rohan o cómo se llama? Chapel Rohan. Y ahora he visto que Lana del Rey ha anunciado álbum para el 21 de mayo hoy. Y me he muerto, ya tengo nuevas canciones para mayo. Es que Lana del Rey es guau, para mí es
lo
alimento.
Más.
Sí, sí.
¿Qué aprendes en conciertos ajenos? O sea, tú cuando estás en un concierto ajeno, aprendes técnicas, tácticas, ritmos, trucos.
No, yo cuando he estado en conciertos, tengo que decir que odio ir a conciertos.
Ah, qué bien. Está muy
es
bien.
Es un dato muy curioso mío, pero es que no me gustan las aglomeraciones. Solo puedo, o sea, si estoy sentada, ya. Como en general, mi pareja lo sabe, que él es un fanático de los conciertos y siempre es como, cariño, vamos a esto y... No, no entiendo, tú te dedicas a esto, o sea, ¿por qué nunca me quieres acompañar? Y yo es que lo odio. Es
que yo voy a empezar a decir que no me gusta escuchar la radio. Vas a ver.
Pero es que es una cosa muy curiosa, ¿eh? Porque no es que odie la música en absoluto, pero ir como espectador a un concierto me cuesta mucho disfrutarlo, por algo también de aglomeración, pero también de que quiero verlo bien y no lo veo bien y tomar algo y no sé qué, no sé, prefiero verla, por ejemplo, ver Coachella en YouTube es mi sueño, ¿sabes? En plan, en mi casa.
Ostras, qué bajón, ¿no?
Sí, 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 pero es que, no sé, no lo puedo, mira, soy así. Entonces, sí que, cuando he visto conciertos, que obviamente he visto muchos conciertos, lo que más me gusta es ver cómo esa persona distribuye el tiempo, porque me parece una de las cosas como más importantes de un concierto, ¿no? Como la distribución energética. Yeah. Que decide al principio poner los hits, luego hace un parón, luego hace la parte de balada, no sé qué. Eso sí que me fijo mucho, las estructuras del tiempo,
o sea,
porque
es
me
una
parece como
analítica del concierto en el que estás. Sí. Sí.
Y esa parte sí que me flipa y me obsesiona bastante, cómo la gente estructura sus conciertos.
¿Cómo van a ser los conciertos de tu nueva gira?
tendrás que venir para verlo. No, estamos trabajando en ello. La verdad es que quiero que sean muy teatrales, porque el álbum, ya lo veréis, que tiene creo que tiene algo muy teatral. En general mi música lo tiene, pero en este es bastante desacomplejada, el momento musicalero de muchas canciones, y teatral, ¿no? En el sentido de la intención mía, de cómo lo interpreto. Creo que he ido un paso más allá en eso.
Paula Ribó, Rigoberta Bandini, muchísimas gracias. Buenas noches.
Aquí. Buenas noches.
Si muriera mañana, hoy me iría a la playa a jugar con mi hijo en la arena. Llamaría a esa amiga que hace años que ocupa un espacio en mi mente y haríamos una cerveza. Comería un menú de esos caros con mi maridito y después un paseo. Lloraría de rabia escondida en un parking gritándole a Dios con desprecio. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir, yo todavía. Y por suerte todo esto es mentira y solo me he inventado que ya me moría. Pero me he quedado triste al pensar en aquellas personas que saben que hoy sí que es su último día. Me sumerjo en el tópico para contaros que habrá que abrazarse a la vida. Cuando hay cosas bonitas, seamos felices con plena conciencia y amor que algún día termina. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir, yo todavía.